Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 22 d'abril i avui començarem el programa parlant de les festes d'obertura de les discoteques, que seran la majoria aquest cap de setmana. Ho farem parlant amb el gerent d'Ocio d'Eivissa, José Luis Benítez. Més tard anirem a Madrid perquè avui és un dia històric per Formentera. Avui es pot culminar la tramitació per obtenir per fi un senador propi per la Pitiusa del Sud. Connectarem amb el periodista Radio Illa, de Radio Illa, en Pepo Rubio, que és a Madrid. I més tard prendrem art i part en aquesta prèvia de Sant Jordi amb la historiadora de l'art, actriu i escriptora Matilde Lladó. I completarem el programa prenent la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Avui tractarem el procés de regulació de la situació legal de les persones migrants des de la perspectiva de les pitiuses.
Sí.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Una actualitat avui complicada perquè estan pendents de l'evolució de les persones que ahir van resultar ferides en una explosió de gas a un pis del barri de Can Cantó, a Vila. Dos d'elles, una jove de 21 anys i un jove de 23, han ser traslladats a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. Altres dos es troben a les unitats de cures intensives de l'Hospital de Can Misses i a la Policlínica del Roser.
Sí, l'explosió es va produir a les 5:15 de la tarda en un edifici de pisos protegits del barri de Can Cantó, construïts el 2007 i on en aquests moments s'hi feien unes obres de remodelació. Va ser tan potent que es va notar a diferents punts de la ciutat. Escoltam el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López.
Quedaron tres apartamentos prácticamente totalmente destruidos, comunicados entre sí porque desaparecieron los tabiques y las paredes intermedias, y luego por las fachadas también la explosión hizo que las barandillas, las cristaleras, que todo saliera despedido. Incluso salieron proyectados hasta otro edificio que hay detrás, donde los jardines de unos adosados quedaron todos llenos de escombros.
Segons el cap de bombers, una fuita de gas ha estat el possible origen de l'explosió, tot i que s'està investigant.
Se estaba pasando de un sistema de gas canalizado a un sistema de vitrocerámicas eléctricas, y se ve que en ese proceso pues hubo un fallo y alguna de esas canalizaciones de gas no quedó debidamente sellada y de ahí se produjo la fuga.
Com a conseqüència de l'explosió, 7 persones van resultar ferides. D'elles, 3 van ser traslladades a l'Hospital de Can Misses. 2 dones de 45 i 21 anys en estat crític i un jove de 23 anys que va quedar en observació a urgències. Eren les persones que es trobaven a l'habitatge sinistrat, segons va explicar una familiar que viu just davant. D'acord amb la informació actualitzada aquest matí per l'àrea de salut de les Pitiuses, la dona de 45 anys es troba ingressada a la unitat de cures intensives de l'hospital en estat crític. La jove de 21 anys va ser traslladada a nit a la unitat de cremats de l'Hospital de la Fe de València, i el jove de 23 anys ha estat conduït fa uns minuts al centre hospitalari valencià. A més, un quart ferit, un jove de 21 anys, es troba ingressat a la unitat de cures intensives de la Clínica del Roser amb diverses fractures i politraumatismes.
I doncs seguim parlant d'aquest assumpte perquè veïns del bloc afectat, on hi resideixen 22 famílies, van explicar que l'explosió va ser absolutament sobtada.
Sí, en un primer moment 70 persones van ser desallotjades. Les famílies afectades van decidir a darrera hora de la nit no tornar als seus habitatges a dormir, i el consistori va haver de gestionar diversos allotjaments d'emergència en apartaments per reallotjar 16 famílies amb un total de 36 persones. Aquest matí estava previst que tècnics de l'Institut Balear de l'Habitatge visitessin l'edifici perquè alguns vecins fins es queixaven a nit de fuites de gas. Fins a l'immoble s'han desplaçat aquest matí el conseller balear d'habitatge, José Luis Mateos, i l'alcalde d'Eivissa, Rafael Triguero. Triguero ha explicat que hi ha 5 habitatges més afectats, els que segurament en un parell de mesos, fins dins d'un parell de mesos, no es podrà tornar, i que és cert que en allotjament per a aquestes famílies, les d'aquests 5 habitatges, i per altres 2. La resta ja poden tornar, tot i que hi ha vecins que no volen perquè tenen por.
Idò, Neves, ho deixem aquí pel que fa a la repassada de l'actualitat. Evidentment, estareu puntualment informats tant als butlletins horaris com a partir de les 2 del migdia, tant a IB3 Televisió com a IB3 Ràdio. Mil gràcies, Neves. Fins aquí un ratet. Sí. Ara, quan són les 12 i 9 minuts, canviem radicalment d'assumpte, perquè aquest cap de setmana obrin les discoteques aquí a Eivissa. Sí, després de repassar l'actualitat de les últimes hores, el que volem fer avui primer de tot és parlar de les festes d'obertura de les discoteques, que començaran aquest pròxim divendres i conclouran el pròxim dilluns amb l'obertura de la discoteca DC10. I volem saber quines són les previsions per aquest primer cap de setmana amb totes les discoteques obertes, o almenys amb la majoria d'elles. I per fer-ho, avui tenim amb nosaltres una vegada més aquí a l'estudi el gerent d'Ocio d'Eivissa, José Luis Benítez. Molt bon dia i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres a l'estudi.
Buenos días, un placer, como siempre.
Sé que són dies complicats, per tant, treure't uns minutets costa. Tens una agenda ara mateix que no permet improvisar gaire, per això moltíssimes gràcies per ser aquí. I et volia preguntar primer de tot quines són les previsions que heu pogut fer des d'Ocio d'Eivissa per aquest primer cap de setmana.
Pues la verdad es que muy buenas. Tenemos prácticamente casi todas las salas tienen en los aforos completos, por lo tanto va a ser muy, muy similar a lo del año pasado. Y en una temporada que puede ser complicada, ¿no? Puede ser complicada. Estamos con dos guerras, estamos con mucha presión económica por todo lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Pero en este caso, claro, los openings la gente los compra con muchísimos meses de antelación, ¿no? Entonces yo creo que este fin de semana va a ser una nube. No sé cómo va a ser la temporada, siempre me arriesgo y siempre lanzo mis previsiones y más o menos suelen ser acertadas, con la primitiva no, pero con este tema sí. Pero bueno, los openings serán bien, estarán bien, a partir de ahí ya veremos cómo va.
Perquè, clar, la temporada es presenta i ho hem parlat amb diferents sectors, per exemple, fa poques setmanes amb l'Alicia Reina, des del sector hoteler, també, que es preparaven per obrir portes coincidint amb la Setmana Santa, o el sector de la restauració. Com es presenta aquesta temporada perquè fa precisament a la incertesa d'aquesta situació geopolítica que estan vivint?
Pues va a ser una temporada de incertidumbre, ¿no? No vamos a saber, está claro que el daño ya está hecho, independientemente de tema guerra, que nadie lo quiere. Esto es una cosa de un señor que se le ha metido las cosas, según qué cosas, en la cabeza. Pero bueno, no lo sabemos, porque está claro que todo se va a encarecer, los vuelos se van a encarecer. Hay diferentes países que los turistas pues trabajan de otra forma, ¿no? Yo, por ejemplo, el alemán siempre es muy cauto y si ve problemas pues no viaja. Vamos a ver, estamos todos con una venda en los ojos, que no podemos predecir absolutamente nada. Ya te digo que los openings están vendidos y la gente va a venir, pero si ahora empiezan a encarecerse los vuelos, pues vamos a tener realmente un problema para que la gente se desplace, ¿no? Esta guerra económica es lo que nos está haciendo, ¿no? Nos va a hacer un daño y que probablemente dure el daño, aunque la guerra no dure tanto, esperemos, el daño va a durar bastante tiempo.
Clara, parlàvem d'aquest augment de preus. Les entrades per les festes d'obertura, és cert que es compren amb molts mesos d'antelació, i ara fora de micro parlàvem també d'aquesta tendència dels últims anys de comprar les entrades amb molta antelació, no? I fer aquestes previsions, potser fins i tot això, comprar vols, reservar hotels, tot això. Però i de cara al terme mig de la temporada o al final, això s'està notant ja? Com van les coses?
Pues sí, la verdad es que está un poco, todo un poco más lento, va todo un poco más lento, ¿no? De lo normal. Normalmente siempre tienes los openings funcionan muy bien, luego tienes una semanita floja, luego empieza a venir otra vez la gente y tú ya notas en las reservas que las cosas van bien. Sigue habiendo una alegría, no esa alegría que nos gustaría a nosotros, ¿no? De que prácticamente lo tienes todo vendido, pero es que yo creo que todo el mundo está expectante, ¿no? Por ver qué va a pasar, ¿no? Los vuelos, ya te digo, que se van a encarecer probablemente desde ya. Las compañías, por ejemplo, hace unos días hemos visto que Iberia ha puesto más vuelos, más conexiones por la alta demanda, pero bueno, ojalá siga así, pero la verdad es que estamos todos un poquito preocupados, ¿no?
I l'augment de preus també es pot reflectir en l'augment de preu de les entrades de les discoteques?
Las discotecas ya de por sí ya llevamos unos años que somos caros, ¿no? Y yo además es que eso lo defiendo, ¿no? Porque yo creo que al final el precio elevado lo que te hace también es te quita determinada gente que no hace falta. A mí cuando hay discotecas que anuncian entrada gratis hasta esta hora con una copa, con no sé qué, no me gusta, ¿no? Porque yo creo que es denigrar el producto. Todo lo que está en cuanto a ocio es muy caro. El fútbol es caro, el teatro es caro, todo al final, ¿no?
La música
es muy cara, entonces al final yo creo que los precios son elevados, pero bueno, yo subir más no lo veo y no creo que nadie se atreva a subir más precios.
I sobretot en una temporada com aquesta seria un moviment arriscat a pujar preus?
Sí, sin duda lo será porque la gente lo estamos viendo, ¿no? Cuando llevamos el coche al surtidor ya vemos, no hace falta hacer muchas cuentas. Antes lo que te costaba llenar y lo que te cuesta ahora, ¿no? Entonces eso ya se está notando, ¿no? Entonces al final la gente viene, Ibiza es un sitio caro, tenemos unos precios elevados en todo. O sea, no podemos decir, oye, no, pero es que aquí se vive muy bien. Sí, se vive muy bien, pero se vive muy caro. Porque tenemos un grave problema con funcionarios, tanto policía como gente de sanidad o de justicia. Porque aquí nunca se ha sabido jugar con tocar la puerta en Madrid, conseguir condiciones que tienen otras islas y el plus de insularidad aquí esta gente no lo ha visto. Entonces, si tú vas a un súper aquí y vas al mismo súper en Madrid, en Barcelona o en Valencia, pues notas un 20 o 25% más caro. Y tenemos suerte que todavía los sueldos en algunos casos están medianamente bien, pero es igual, es que necesitas mucho dinero para vivir en Ibiza. Y ahí nuestros políticos no hemos conseguido nunca que toquen la puerta de Madrid y que les convenzan que esto también son islas, igual que las Canarias.
Idò, fet aquest apunt, que crec que és necessari fer-lo, i tornant a parlar dels openings, aproximadament vosaltres teniu una previsió pel que fa concretament a les discoteques que pertanyen a Ocio d'Ibiza, de quantes persones està previst que arribin a Ibiza per participar en aquest primer cap de setmana de les obertures?
Sí, a ver, la previsión es fácil, ¿no? Estamos hablando con los aforos de las salas, no únicamente las de Ocio de Ibiza, sino de las otras discotecas que no pertenecen a Ocio de Ibiza, pues estamos hablando de que estamos rondando los 30, 33 mil personas de aforo. Por lo tanto, en rotación esos días vamos a tener esa gente por aquí, que normalmente es bastante más, porque claro, al ser rotación, unos entran, unos salen, ¿no? Y haber movimiento. Y bueno, solo tienes que hacer una búsqueda, no tienes vuelos, los hoteles están casi con precios de temporada súper alta, por lo tanto es un buen empujón. Yo me canso de decir que Ibiza es mucho más que ocio, la gastronomía es maravillosa, las playas, nuestra gente, pero tiene el mejor ocio del mundo y yo creo que de eso nos tenemos que aprovechar.
I tant. Comentava també que l'aerolínia Iberia Express va anunciar fa pocs dies que havia reforçat la connexió amb l'aeroport de Madrid-Barajas. No sé si altres aerolínies també han decidit apostar per rutes amb Ibiza aquest cap de setmana, no només des de ciutats de l'estat espanyol, sinó també potser des d'altres capitals europees.
Sí, a ver, siempre tenemos refuerzo para los Openes, siempre hay refuerzos desde el Reino Unido e Italia sobre todo, ¿no? Incluso Holanda, que llevamos unos años con un buen repunte de turistas holandeses y siempre hay esos refuerzos. Pero sí, la verdad es que ha llamado la atención, ¿no?, que Iberia Express haya hecho una nota de prensa para decir que aumentaba los vuelos, ¿no?, para este fin de semana. Ahí es donde creo que nos tenemos que dar cuenta la importancia del sector, que la gente solo hace que buscar vuelos para venir a Ibiza.
I, per tant, des d'altres ciutats europees també s'hauria de reforçar per poder atendre la demanda?
A ver, las compañías en esto está claro que son empresas y quieren ganar dinero, y en el momento que ellos ven que hay más peticiones y hay más demanda de vuelos, estoy seguro que lo harán, ¿no?
El públic que ve els openings i que ve a Ibiza, però sobretot ara que ens centrem en els openings, ¿és un públic fidel d'aquests que es repeteix?
Sí, sí, la verdad es que tenemos suerte. A ver, las tendencias al final van cambiando en el mundo. Antiguamente aquí la gente venía 15, 20 días, eso se ha acabado. Eso, la gente ahora viaja 3-4 días, pero tenemos la suerte que la gente viene para los openings, luego viene pues a lo mejor en julio o agosto, luego hace septiembre y alguno se apunta también al closing, ¿no? Y eso es lo que también creo que tenemos que cuidar, ¿no? Es verdad que operativamente es mucho más complicado, sobre todo para el tema de los hoteles, pero lo que no podemos ir contra el mundo, y el mundo ahora viaja 3-4 días, escapadas pequeñas, ¿no? Y la gente repite, y repite mucho a Ibiza, ¿no? Y sobre todo el clubber es alguien que está muy metido en el tema de la música y quiere ver la sesión de determinado DJ, y no hay que olvidarse que en Ibiza te puedes encontrar en plena temporada de los 10 mejores del mundo, 8 están pinchando aquí, por lo tanto somos eso, el número uno del mundo.
M'agradaria ja acabar aquesta entrevista, que sé que no li sobra el temps avui a en José Luis Benítez, fent un desig de com li agradaria que fos la temporada 2026, tenint en compte la situació geopolítica i també mencionant bé fets luctuosos que van passar l'any passat i que no tenen per què estar relacionats amb l'oci nocturn, però si hagués de fer un desig de com li agradaria que fos aquesta temporada, ja per concloure l'entrevista, quin seria?
Bueno,
si poguéssim escriure una carta als Reis ara el mes d'abril.
A ver, yo soy de esos que siempre piensa, ¿no?, que me quede como estoy, ¿no? Yo creo que el año pasado números económicos fueron muy buenos. Luego desde las instituciones se hizo un gran trabajo con el tema de todo el intrusismo, que en esta isla es lo que ha desfasado todo. Entonces yo creo que si al final estamos en números económicos como el año pasado, la sensación que tuvimos el año pasado, que nos fue de ese agobio, ¿no?, y todo ha sido a raíz de quitarnos de encima, pues sobre todo el alquiler turístico ilegal, perseguir las fiestas, perseguir el transporte ilegal. Al final, si hacemos eso, aquí tenemos 100.000 plazas legales en Ibiza, y con 100.000 plazas legales no necesitamos más. Por lo tanto, es que me quede como estoy, que eso es maravilloso.
Ido José Luis Benítez, gerent d'Ocio d'Ibiza, moltíssimes gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i mos n'anem cap a Madrid.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
El dia a Ibiza i Formentera amb Laura Tur.
12 i 23 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera i us ho deien començar el programa i ho tenim marcat en el calendari des de fa dies, des de que vam parlar amb en Pepo Rubio i ens va dir 22 d'abril, dia per marcar en el calendari perquè serà un dia històric per la representació de Formentera. I on tenim en Pepo? I allà on és la notícia. Molt bon dia, Pepo Rubio, des de Madrid.
Molt bon dia des del Senat, ara mateix a l'hemicicle, on està a punt de començar el debat d'aquesta reforma constitucional als efectes de que Formentera tingui un senador o senadora pròpia a partir de les pròximes eleccions generals. Una bona comitiva de gent bona de Formentera ha vengut fins a la capital. En aquest cas hi ha, doncs, bé, l'equip de govern representat amb tres vicepresidents, el president, també hi ha oposició, tant gent per Formentera com el Partit Socialista. No hem vist encara Llorenç Còrdoba, el diputat no ha escrit, el conseller no ha escrit, tot i que està acreditat. I també fins i tot hi ha, doncs, representació, en aquest cas, del teixit associatiu de Formentera. Hi ha un representant de la Federació Hotelera, en Vicent Tur, també un altre de la PIMEF, en Pep Mayans, i fins i tot dels afectats pel deslinde, amb la Maria José Mayans. També hi ha el nostre company, en Carmelo Convalia, periodista, ja ha retirat del Diari d'Eivissa durant tants anys, i també veiem per aquí la diputada Pilar Costa del Parlament Autonòmic. I també hi ha, per ser la directora insular, na Raquel Guasc. També hi ha el secretari del Consell de Formentera, Àngel Custodio Navarro, que espera ens ha explicat una especificitat, una peculiaritat d'aquest procés de reforma constitucional, que us explico després de saludar el vicepresident insular, Hugo Martínez. Molt bon dia, vicepresident.
Molt bon dia, Pepo. Dia maravilloso.
Avui ja veurem com acaba això. En principi, no hem d'esperar cap sorpresa. Vostè també, com a president del PP de Formentera, amb connexions amb el partit. Què s'espera avui dels senadors del Partit Popular?
Bueno, hoy se espera un voto favorable, está claro. Nosotros siempre lo habíamos dicho, en el Congreso habían habido abstenciones porque se estaba pendiente de que las enmiendas que presentaran otros partidos se retiraran y que si había alguna enmienda simplemente fuera para modificar algo sustancial del texto, como fue la que presentó el Partido Popular. Por tanto, hoy parece que todo sigue su curso y que por fin volverán todos a votar a favor y por tanto tendremos lo que por justicia nos merecemos.
Què és el que per justícia ens mereixem? En definitiva, entenc jo la representació d'una illa aquí, a la Cambra Alta, que és la cambra de representació dels territoris de l'Estat, no?
Sí, lo has dicho muy bien. Al final es el derecho a tener representación de nuestro territorio en el Senado, que es donde se tratan, pues se tramitan y se sacan leyes donde que afectan a todo nuestro territorio, y por tanto tener esta figura era imprescindible, sobre todo desde que se creó el Consell de Formentera.
Avui una jornada, entenc que molt especial, portant en dansa des de les 7 del matí que hem partit de Formentera, doncs enllaçant mitjans de transport, i finalment estem vivint, doncs, el que es mereix Formentera, no? Com valora aquesta jornada, vicepresident?
Pues muy positiva, sobre todo porque vamos a poder, después del día de hoy, ya tener para las próximas elecciones nuestra representación como isla, y, o sea, por tanto tendremos un senador propio. Y luego, pues también una jornada bonita, porque al final pues nos han hecho una pequeña visita por la parte antigua del Senado, ahora también luego conoceremos la nueva, y bueno, también poder conocer el Senado es bonito, y creo que bueno, acabaremos teniendo una jornada bastante guay.
Vicepresident, esperem que sigui així com vostè diu. Hugo Martínez, moltíssimes gràcies. El deixem ja, doncs, que torni a l'estrada del públic, de l'hemicicle del Senat. Moltes gràcies.
Gràcies, Pepo.
Bé, per cert, l'edifici del Senat és bastant interessant. És un edifici original del segle XVI, era un convent-col·legi, i que va ser a partir del segle XIX, del 1837, va ser convertit ja en seu parlamentària, i després en el 1991 va ser reformat, que seria la part nova on ens trobam ara mateix, on hi ha aquest hemicicle. Tenim amb altres també a la secretària general de Gent per Formentera. Recordem que l'any 2017 va ser la diputada de GPRF i el Partit Socialista al Parlament Autonòmic qui va engegar tot aquest tinglado de tenir representació al Senat per part de Formentera. Sònia Cardona, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, gairebé 10 anys després, pareix ser que això arriba a bon port.
Sí, sí, és una feina, evidentment és un clam de tot una illa, de tota la societat civil que ho ha demanat, els polítics que hem tingut el privilegi de poder representar aquesta demanda històrica, és de justícia. Ja sentia que juntament el 2004, el 2007 ho havia demanat, però sí que és veritat que en el Parlament això que ha arribat aquí ho va promoure en Sílvia Tur amb el Partit Socialista i ara quan ja havia arribat en el Congrés i ara va ser quan s'ha tornat a votar també aquesta legislatura per renovar les persones que havien de representar, s'ha debatut i després d'uns moments d'incertesa creiem que sortirà endavant i sembla ser per la gent que ha vengut i per... No és el mateix que en el Congrés l'altra vegada, que hi havia una certa incertesa que respirava entre els partits polítics, però ara crec que tothom ve amb la intenció de celebrar una fita històrica i un dia històric per Formentera després de més de 20 anys de demandes.
Per na Marieta d'en Pep de Baix, que ens està escoltant, o per n'Antonio, que està ara mateix treballant mentre ens escolta, per què és important que Formentera tingui un senador, senadora propi?
Perquè la resta d'illes de l'Estat ja en tenen un, que tenen Consell Insular propi, que tenen Cabildo, les Balears i les Canàries, inclús illes que estan menys habitades que naltros. Perquè el Senat és una cambra de representació territorial, que moltes de les coses que no som capaços d'explicar i que Formentera necessitam té a veure amb el nostre fet insular. Per tant, un lloc, una cambra, on es té molt en compte el territori, on els territoris, o sigui, diguéssim que les aliances, a part de fer-les com a partits, evidentment, això no es pot evitar, però sí que en el Senat hi ha una certa tendència que es facin també per territoris, per tant, que hi haurà moltes estratègies i moltes possibilitats de compartir què és el que és insularitat i crec que per Formentera això és clau, que s'entengui a la resta de l'Estat que Formentera, és, com a altres llocs, és un territori insular i això marca molt, que sempre omplim la boca de la triple insularitat, però això s'ha de sentir en el Senat i tenir una veu pròpia en el Senat amb una alta veu molt potent, no condicionat i que pot ser una veu formenterera i amb un programa polític propi de Formentera, com és en el Parlament, tothom entenc que el nostre diputat en el Parlament fa valer i dona molta veu a Formentera, doncs tindrem un més, tindrem un en el Senat. Per tant, jo crec que pot ser molt important i sobretot això per la identitat formenterera, per estar representats, perquè no parlin en nom teu, sinó que Formentera tingui una veu pròpia a una cambra que es defineix com a territorial. Per tant, les qüestions de territori són vitals.
Sònia Cardona, secretària general de Gent per Formentera i avui integrada en aquesta comitiva de la nostra illa que ve a viure aquesta, esperem que sigui jornada històrica, al Senat d'Espanya. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, què ens queda ara?
Doncs...
Sí, sí.
Emociona escoltar-los. La veritat és que sí. Què m'anaves a dir? Perdona.
Ja veus que l'ambient és bastant optimista. Hem parlat, sí, diguem-ne, amb una veu de l'esquerra, amb una veu de la dreta, també de l'equip de govern del Consell. Pareix que això tirarà endavant. El planning ara quin és? Doncs està a punt de començar el debat d'aquesta reforma constitucional per la via ràpida. En el cas del Senat no s'admeten esmenes, més enllà d'alguna rectificació tècnica, jurídica, que facin els lletrats mateixos de la cambra alta. No s'admeten, en aquest cas, esmenes dels grups. El debat entenem que no serà de gaire durada i està prevista la votació cap a les 14:30, 15 hores, més o menys. Aquesta votació, que recordem, perquè s'aprovi aquesta reforma constitucional, necessitem almenys 3 cinquenes parts del total de senadors i senadores de l'hemicicle. En principi, això, doncs, com heu anat sentint, està garantit. Després, i atenció, aquí ve el tema, el que us he explicat abans, que ens ha explicat abans el secretari Àngel Custodio Navarro. Article 167 de la Constitució, d'acord? Per aquest tipus de reformes constitucionals que, diguem-ne, no abarquen el moll de l'os de la Carta Magna, hi ha una previsió que una vegada estigui aprovat per 3 cinquenes parts del Congrés, fet, i 3 cinquenes parts al Senat, esperem que passi avui, després han de transcorrer 15 dies naturals, en els quals un 10% dels senadors o un 10% dels diputats podrien sol·licitar la celebració d'un referèndum a tota Espanya per portar a terme aquesta reforma constitucional. Bé, és, diguem-ne, una hipòtesi, diguem-ne, una mica, diguem-ne, poc probable, podem-ho dir així. Vale. Però bé, tingues en compte una cosa, Laura, el 10% dels diputats són 35 en el Congrés. El Senat està com gairebé descartat. En el Congrés són 35 diputats. Sí. Vox en té 33, que Vox s'ha posicionat en contra completament d'aquesta reforma constitucional. Si aconseguís la complicitat de 2 diputats més, ja tindria aquests 35 i podria sol·licitar la celebració d'un referèndum per finalment decidir si es pot a terme o no aquesta reforma constitucional. Si transcorreguts aquests 15 dies ningú demana un referèndum, doncs ja es publica el BOE i a les pròximes eleccions generals ja tindrem una circumscripció única per a Eivissa, recordem, i una altra separada per Formentera pel que fa al senador o senadora.
O sigui que hem de continuar amb aquest una mica ai al cor durant 15 dies. Bueno, primer això, tots pendents, una alarma cap a les 2:30, 3, i llavors durant 15 dies expectants de que ningú convoqui aquest referèndum, no?
Ho has dit molt bé.
Bàsicament. És a dir, que ara mateix 2 hores i escaig perquè comenci aquesta votació. És una llàstima que no coincideixi amb el directe del programa per poder sentir aquests aplaudiments de tota la comitiva de Formentera, però estic segura que els companys dels serveis informatius recolliran aquest moment. I tant de bo, Pepo. La pròxima que tornem a parlar, això ja hagi tirat endavant.
Que així sigui, demà tornem a parlar des del Sant Jordi, des de passar la Constitució de Formentera.
Ja des de Formentera, o sigui que pràcticament ja corrents, bueno, encara no, però avui cap a l'aeroport de Barajas per tornar a Formentera, i demà parlam i ja ens explicaràs també una miqueta sobre això.
Molt bé, una abraçada, salut.
Una abraçada molt forta, companys, i a tots els formenterers i formentereres que són ara mateix a Madrid per viure aquest dia històric per Formentera. Ara són les 12 i gairebé 34 minuts i és el moment de prendre art i part.
Art i part.
Però sí, seguim i ens toca, com fèiem, de vegades una vegada al mes, però aquest mes, com és un mes especial, el mes d'abril dels llibres de les roses, hem dit que des d'Art i Part celebrarem un pre-Sant Jordi d'una manera un poc diferent, però sempre especial, amb la historiadora de l'art, escriptora, actriu, cantant i més, Matilde Lladó. Molt bon dia.
És una espècie de saltimbanqui.
Bueno, és una manera de dir-ho, jo ho he dit d'una manera una mica més acurada.
Gràcies, gràcies. Buenos días, Laura.
Molt bon dia. No farem només art, de fet, sinó que també, com deia, parlarem de llibres que ens han ensenyat a com mirar l'art, veritat? I ho farem amb una mirada molt personal, perquè avui, Matilde, ens permetràs que ens endinsem una mica a la teva biblioteca, veritat?
Sí, hoy vamos a hacer algo distinto. No solo hablar de libros, sino de cómo se construyen, de quién los hace posibles y de cómo acaban definiendo la imagen que tenemos de Eivissa. Pero como siempre, empecemos con música, hoy con la banda sonora del piano de Michael Nyman.
Que em porta Michael Nyman. Comencem avui parlant, Matilde, d'una col·lecció que és molt especial per tu, que és Els carrers d'Eivissa, de l'arquitecte Luis Cervera Miralles, veritat?
Sí, es un proyecto muy importante para mí porque fui coordinadora durante 10 años de los últimos 3 ejemplares de la colección. Son libros realizados de dibujos a mano alzada e ilustraciones que nos hablan de urbanismo. Ya sabéis que yo me encanta hacer definiciones, que me las hago venir bien, y yo digo que el urbanismo es el arte y la ciencia de ordenar las ciudades. Uh-huh. Es una colección de 5 tomos que recorre la ciudad a través de sus calles. Parte de un libro que ya salió en el año 1981, que lo hicieron Cervera Miralles y Mari Cardone, que se llamaba Calles de Eivissa Antigua. Son dibujos, son reproducciones a escala de 1:150 de sus edificios, recreando todas las fachadas y el urbanismo de los barrios de cada una de las calles de Eivissa, de la Eivissa primigenia, de Dalvila, de Sapeña y La Marina. Son como dibujos suspendidos en el tiempo, porque nos consta que los utilizan incluso las comisiones de patrimonio para saber cómo era Eivissa hace más de 40 años. Tiene una cantidad de detalles increíbles, ves los balcones, los cables, la ropa tendida, o sea, es increíble. La verdad es que yo os aconsejaría a todos que fuerais a las bibliotecas, están en las bibliotecas, se pueden consultar y son un tesoro. Los 2 primeros se centraron en Dalvila, ¿vale? El primero se llamaba El triple recinto de la Eivissa árabe, que fue en el 2001 cuando se editó, y lo editó Editorial Mediterránea y la Fundación La Caixa. El segundo, Els carrers de Dalvila, La Vila Nova y El Burg de Santa Llúcia, que fue del año 2002, de Editorial Mediterránea. Y el resto del proyecto estuvo casi 13 años guardado en un cajón. Y aquí es donde entro yo, a coordinar en el de Sapeña y la Marina 1, que fue en el 2015, en el de la Marina 2, que fue el 2018, y la Marina 3, que se presentó el año pasado, en 2025.
Déu-n'hi-do, eh? Com una vocació d'alguna manera arqueològica, no? Treure aquest projecte d'un calaix després de 13 anys i poder-lo treure a la llum ha d'haver estat preciós. I jo et volia preguntar per l'autor, qui era en Luis Cervera?
Luis Cervera fue el alma de la colección, el arquitecto y fue delegado insular de la antigua Dirección General de Bellas Artes. Como representante del organismo formó parte de la Comisión de Patrimonio Artístico de Ibiza y Formentera. Inició como su radiografía de los inmuebles de Ibiza. Es quien investiga, quien recorre las calles, quien documenta, quien escribe. Su trabajo es profundamente minucioso. Sus dibujos, ya he dicho, son a mano alzada. Nada de AutoCAD, nada de IA.
Res de res.
No, a mano. Pero además en nuestro caso hay un componente emocional importante, porque cuando presentamos el último volumen en el 2025, él había quedado en asistir, pero justo falleció mes y medio antes. Y por eso decidimos hacerle un video homenaje en la presentación, que fue en el Colegio de Arquitectos. Ahí entiendes que un libro no solo es contenido, también es legado.
I tant. I què implica exactament? Explica'ns com ha estat el procés de coordinar una col·lecció com aquesta dels carrers.
Pues implica muchas cosas y sobre todo coordinar a muchas personas. En mi caso, primero recibí el encargo del promotor, que era Suministros Ibiza. A partir de ahí, mi trabajo era hacer de puente entre todos, el autor, la editorial, las instituciones. Por un lado, trabajar con el autor, con Luis Cervera, recopilando todo el material, revisándolo y organizándolo. Por otro, la relación con la editorial. Fue con Editorial Mediterránea, los dos primeros ejemplares fue con Miquel Costa. Después ya la editorial se pasó a llamarse Miquel Costa Editores y a partir de ahora ya lo lleva Vicent Marí. Uh-huh. También intervino el Ayuntamiento de Ibiza, por ejemplo, la supervisión de textos y el nomenclator de las calles. Las calles van cambiando de nombre y tú tienes que poner el nombre correcto, el que era en el momento de los dibujos y el que luego es posterior. Uh-huh. Las salutaciones de los alcaldes. El primer ejemplar lo firmó Virginia Marí, el segundo Rafa Ruiz y el tercero Rafa Trigueros. Así que hemos tenido un abanico de alcaldes. Luego están los prólogos, que también forma parte del discurso del libro. Se les encargó primero, el primero Joan Marí Boja, y los dos siguientes a Fanny Tour, que además participaba también desde el ámbito del ayuntamiento. Y algo que muchas veces no se ve, que es el maquetador. El maquetador piensa que hasta que no tiene todo el material cerrado y el diseño no puede empezar. Y luego esto va a la imprenta. O sea, que tú imagínate todo el trabajo que lleva. Y ahí es donde te das cuenta que un libro de arte nunca es un trabajo de una sola persona. Y además hay una cosa clave, que también es el tiempo, porque son proyectos muy largos donde todo el mundo depende de todo y entonces pues se van alargando. Uh-huh.
I és en aquest moment, m'imagino, quan entra en joc una figura que és clau, que és la del promotor, no? La gent que impulsa aquests projectes, no?
Sí, és fundamental per entenderlo. En este caso, Suministros Ibiza actuó como mecenas. El primer volumen coincidió con su 50 aniversario y el último con el 60 aniversario. La voluntad de la empresa era devolverle el apoyo a los ciudadanos de Ibiza y Formentera con proyectos como este. Lo importante es que decidieron que esta colección no podía quedar inacabada. Había materiales, había investigación, pero durante años no se había continuado. Y estos libros son muy complejos y costosos porque necesitan alguien que tenga sensibilidad y visión para sacarlos adelante. Tienen ilustraciones, planos, páginas desplegables, no son unas publicaciones para nada sencillas. Detrás de un libro de arte hay una voluntad clara de conservar una memoria.
I quin paper juga en aquest cas l'editorial? Que hem dit que era l'editorial Mediterrània primer i després en Miquel Costa i ara amb aquesta editorial que està al capdavant en Vicent Marí.
Pues la editorial es quien da forma al libro, no solo lo edita, también decide su formato, calidad, diseño y sobre todo mantiene una línea coherente. En este caso, Editorial Mediterránea se creó en el año 1991, ha sido clave la difusión del patrimonio de la isla, bueno, de Ibiza y Formentera. Yo dispongo de mi biblioteca de un montón de libros de la editorial que utilizo para documentar los programas que hacemos en Artipart, como el de las murallas de Ibiza, las iglesias, los faros. En el año 2000, el Institut d'Estudis Eivissencs les otorgó la mención de honor de Sant Jordi por su defensa de la lengua y la cultura de las islas. El Consell le dio el premio a la producción cultural de Ibiza en el año 2008 por su decidida vocación para dar a conocer la lengua y la cultura de las pitiusas. Y en el año 2011, el Govern Balear le concedió a Miquel Costa el premio Ramon Llull. Hasta el 2023, que lo he leído en una entrevista, lo hubiera podido preguntar, pero hasta el 2023 han publicado unos 400 libros.
La veritat és que és assombrosa la tasca d'en Miquel Costa. I sempre que el veig pel carrer ho penso. Quina tasca magnífica que ha fet. I clar, un arriba a un punt del camí on es pregunta què és exactament un llibre d'art.
Pues yo, para mí es un trabajo colectivo y en este caso también es una forma de conservar la memoria de una ciudad a través de sus calles, una obra que se ha convertido en un documento histórico, sociológico, etnográfico y urbanístico que quedará para la posteridad de los ciudadanos de las islas.
I avui que estem ja una mica els lletraferits, Matilde, com tu, com jo, una mica expectants, nerviosos, com si estiguéssim esperant els Reis d'Orient en aquest dia de pre-Sant Jordi, amb què ens podem quedar?
Jo crec que los libros no son solo objetos, son herramientas para mirar, para entender y para recordar. Lo que yo digo siempre, ¿no?, que si uno conoce, entiende y ama, también protege su patrimonio. Y también con una idea, que detrás de cada libro hay muchas personas que deciden que una historia merece ser contada.
I potser la pregunta seria, si haguessis de fer un llibre d'art sobre Eivissa, Matilde, que jo crec que ja va ser hora, ¿qué explicarías?
Pues a mí me encantaría y sueño con recopilar los programas que hemos ido haciendo. Uh-huh. Este, por cierto, es el número 21.
Mira, me encanta aquel número.
Y hacer un libro sobre la historia del arte de Eivissa y Formentera, porque me consta que hay libros de historia de Eivissa maravillosos. Yo tengo los 4 tomos de Isidor Macavich. Y uno más actual de Felip Siré, Benjamín Costa y Antoni Ferrer Arbazuza, que incluyen muchas de las grandes piezas que hemos hablado en el programa, ¿eh? Pero y hay monográficos de murallas, del retablo, que ya hemos hablado de ellos en el programa, pero no he encontrado uno solo dedicado a toda la historia del arte de Eivissa y Formentera.
I de tu ja saps, Matilde, i jo crec fermament que tu el que desitges aconsegueixes fer-ho realitat, que tot el que et proposes ho acabes aconseguint, així que, escolta, ho hem posat avui aquesta llavoreta aquí damunt la taula i qui sap. Fins aquí l'art i part d'aquesta setmana i t'esperam molt aviat i demà, si vols venir a Salamera, allà estarem, eh?
Muy bien, sí. Feliz Sant Jordi, regalat llibres, compartit històries i seguit mirant l'arte con curiositat.
Això, ens trobem el mes que ve aquí amb més art i més històries, més bellesa i tot el que ens aportes. Matilde, ja 10.000 gràcies.
A ti, un abrazo.
IB3 Ràdio és història.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. El termòmetre.
12:46, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera i com avui és dimecres, hem sortit al carrer, com feim habitualment, per prendre la temperatura de l'actualitat. Ara mateix us deixo escoltant la conversa que va mantenir ahir la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez.
El passat dijous es va posar en marxa el procés de regularització administrativa extraordinària de persones migrants. La tramitació telemàtica es va obrir aquell mateix dia i la tramitació presencial ha començat aquest dilluns. Aquesta regularització està adreçada a persones arribades a Espanya abans de l'1 de gener de 2026 i que es troben en situació administrativa irregular o als que han sol·licitat protecció internacional al país abans d'aquesta data. I els requisits que han de complir són dos: acreditar una permanència ininterrompuda d'almenys 5 mesos en el moment de fer la sol·licitud i no tenir antecedents penal. Per aprofundir en aquest procés que finalitza el 30 de juny i conèixer com s'està desenvolupant aquí a Eivissa i Formentera, parlam amb la presidenta de l'Associació Cultural de Residents Uruguaians d'Eivissa, Alda Jurramendi. Bon dia.
Buenos días.
Alda, ¿cuántas personas pensáis que se podran acoger a esta regularización administrativa extraordinaria en Eivissa i Formentera?
Entre todas las asociaciones contabilizamos más o menos entre 5.000 y 6.000 personas que están sin papeles. De ahí a que puedan regularizarse, otra historia, porque con todos los problemas que hay, pero más o menos es eso.
I teniu una mica un perfil? Quina nacionalitat és la més comuna, o sexe, edats, una mica de les persones que podran sol·licitar aquesta regularització?
Hay muchísima gente. Hay cantidad de paraguayos, cantidad de colombianos. Eso, digamos, es lo que más vemos de la cantidad que hay. Paraguayos y colombianos, porque es gente que ha llegado en los últimos tiempos, o sea, después de la regularización que hubo en el 2005. Después de ahí, entonces, mucha gente que llegó ya no pudieron regularizarse. Entonces ahora aprovechan a poder tener de una vez por todas su residencia. Porque hasta ahora han estado trabajando en negro. Es lo que mucha gente, yo no sé si decir gente, que se pasan diciendo que ahora, no sé, parece que va a explotar España por la cantidad de inmigrantes, y dice que es un efecto llamada. Esto no es ningún efecto llamada. Esta es gente que ya hace muchos años que está viviendo aquí en Ibiza, que están trabajando en negro, que están siendo explotados. Todos estos años ha pasado esto. Hasta que ahora, bueno, hay esta regularización que esperemos que se pueda dar bien y que la gente pueda trabajar con contratos de trabajo y que no sea tan explotada, vamos a decir.
Dices que no habrá efecto llamada y tampoco habrá, o si habrá, un colapso de los servicios sanitarios o de los servicios públicos.
No, no va a haber ningún colapso, porque de hecho, es decir, hay una cosa, que la gente cuando llega aquí normalmente tiene que empadronarse, sea quien sea, se tiene que empadronar. Una vez que está empadronado, bueno, a eso yo creo que alrededor de 3 meses le dan la tarjeta sanitaria. La gente ya se está atendiendo, ya va a los hospitales, ya va a los centros de salud, ya está siendo atendida en la salud pública. Entonces no hay ningún colapso, están todos, y es como que, bueno, yo porque ya hace años que vivo en Ibiza y ya estoy acostumbrada a la cantidad de gente que hay. Y bueno, y yo también llegué hace años, como todos, pero y también me tocó trabajar, digamos, limpiando casa, cuidando niños, cuidando personas mayores, bueno, como a todos, a todas las mujeres nos toca eso, y a los varones normalmente que van a trabajar la construcción o, bueno, todo lo que está relacionado con la construcción.
¿Cómo están yendo esta primera semana de tramitación? No sé si hay mucha gente que está ya presentando papeles, una mica, un poco, ¿qué es lo que estáis viendo?
Está un poco complicado. Es decir, por un lado, a los ayuntamientos les corresponde dar el certificado de vulnerabilidad. Y recién hoy martes, el Ayuntamiento de Ibiza ha abierto sus puertas para atender, pero ha tenido 2 personas atendiendo. Sé que la gente ha ido ahí a partir de las 3, 4 de la mañana, ya están haciendo cola, pero el Ayuntamiento abre a las 8 y media de la mañana. Bueno, era impresionante la cola que había. Y dan 50 números. O sea que la persona que no llega a los 50 números, después de los 50 ya no es atendida. Quedó muchísima gente fuera sin atender, porque 2 personas no pueden atender a esa cantidad de gente. Ahora dicen, bueno, claro, la cola iba muy lenta. Bueno, según una concejala de allí, ha dicho que, bueno, parece que van a poner otra persona para poder atender. Eso por un lado. El tema del correo, que la gente que lo va a hacer presencial, tiene que hacerlo por correo, pero aquí tenemos un solo correo, que es el de Ibiza. Entonces, la gente tiene que sacar cita, pero ¿dónde se saca la cita? Me han comunicado que tienen que llamar al 060, pedir ahí la cita, pero para eso tienen que presentar un documento, yo creo que es una clave o algo así, que de eso no entiendo mucho porque ni yo tengo la clave. Pero, claro, es un inconveniente. Entonces, no sé cómo va a funcionar. Me dijeron que había mucha gente esperando. Pero para la cantidad de gente que hay en Ibiza que tiene que regularizarse, eso no es nada. la oficina de extranjería no va a funcionar, porque creo que ahí atiendo tres personas y no pueden. O sea que el único lugar es para hacerlo presencial es correos, eso por la tarde.
¿Y la gente que lo presenta telemáticamente está viendo también dificultades para hacerlo ellos directamente?
Bueno, eso todavía no tengo muchas novedades, lo que pasa es que es tanta gente que los gestores y los abogados también tienen que esperar un poco, porque tienen que hacerlo a través de una plataforma que se les ha dado, digamos, a ellos, que es la plataforma Mercurio. Pero claro, las personas tienen que tener toda la documentación, hacérsela llegar al abogado o al gestor, y a veces no tiene toda. Por ejemplo, los que le está faltando el certificado de vulnerabilidad no puede presentar un gestor. Entonces, esto va muy lento. Por ahora, bueno, es muy poco el tiempo y yo creo que no es mucho lo que se puede hacer.
Porque hasta la semana pasada no se sabía que se iba a pedir este certificado, por ejemplo, no había información para poder haber organizado todo esto antes.
Bueno, la información ha ido por cuentagotas. Porque nosotros, los que estamos trabajando con la migración, yo me he leído todo, he escuchado todo, porque también hace tiempo que los abogados están saliendo en internet, que están hablando por la radio. Bueno, yo me he podido escuchar todo y realmente no todo estaba dicho, porque había que esperar al famoso BOE y a ver, porque a último momento iba a haber alguna modificación. Bueno, entonces esto se ha pedido a lo último y la gente ha salido como loca.
Y en el caso, por ejemplo, de Santa Eulalia, que hemos sabido que se cobrará por este certificado de vulnerabilidad aquellas personas que no sean usuarias de servicios sociales y que estén reconocidas como vulnerables, ¿esto se sabía? ¿Lo conocían?
Recién me entero. Me lo acabas de decir tú, porque yo no lo sabía. Claro, me manejo en Ibiza, más que nada. Con toda la gente que está en Ibiza, es la que viene a verme o la que me llama. Pero de Santa Eulalia no tenía noticias de que están haciendo eso.
Y aunque dices que tú estás aquí en Ibiza, en el caso de Formentera, por ejemplo, hasta ahora creo que no hay una oficina o un lugar físico para poder hacer los trámites.
No hay, porque dijeron de correos y dijeron que en Formentera correos no. Así que tendrán que venir aquí a Ibiza, porque no han informado nada de que haya un lugar en Formentera. Ibiza es para todo, o sea, para Formentera y para Ibiza. Y como siempre, nosotros somos los que, digamos, estamos a lo último siempre, porque si lo comparas con Mallorca, Mallorca tiene otras posibilidades, pero nosotros siempre estamos fuera de todas esas posibilidades.
¿Y qué supone, Alda, para acabar, para las personas extranjeras tener su situación administrativa legal, tener sus papeles?
Lo que significa es que van a existir en toda regla, porque por ahora están trabajando en negro, porque también muchos piensan que la gente no ha trabajado. ¿Y de qué van a vivir? ¿De qué van a vivir si no trabajan? Trabajan en todos los lugares que pueden trabajar. Las mujeres, por ejemplo, cuidando personas mayores, trabajando y viviendo en las casas, donde tienen que trabajar hasta 24 horas. Digamos que van a poder tener un contrato de trabajo. Van a poder, por eso digo, existir, porque por ahora están de forma irregular y, digamos, se los humilla de cualquier manera. Entonces yo creo que lo mejor es que puedan regularizarse y entonces así van a poder, bueno, vivir como vivimos todos, es decir, con todos los papeles en regla, vamos a decir.
Alda Yurramendi, presidenta de la Asociación Cultural de Residentes Uruguayans de Ibiza, moltíssimes gràcies.
Ah, no, por favor, muchísimas gracias a vosotros, que se preocupan mucho por saber qué está pasando.
Doncs ahir gairebé 57 minuts, bé, és la nostra feina, fer informació i ser aquest punt una mica didàctic, així que mil gràcies, reitero les gràcies que li donava a Nieves, a Alda Yurramendi, i evidentment mil gràcies a tu, companya Nieves, per haver recollit aquest testimoni tan i tan necessari.
De res.
Són les 12:57 minuts, ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
I Nives, hem de fer un advertiment, perquè avui hi ha molta cosa, així que farem una repassada molt ràpida a tot el que tenim o a part del que tenim i començam a Sant Jordi per escoltar la xerrada Adolescència i Salut Mental, claus per detectar, acompanyar amb serenitat i enfortir el vincle.
Sí, la psicopedagoga i mestra Sonia López pronuncia aquesta conferència que forma part del cicle de xerrades per famílies 2026 de l'Ajuntament de Sant Josep. La cita és a les 5 de la tarda al Saló d'Actes de l'Escola de Sant Jordi. L'entrada és lliure fins a completar d'aforament i a servei de guàrdia i custòdia per infants a partir de 3 anys si es notifica prèviament.
De Sant Jordi, Monanama Vila, per assistir a una altra conferència, Les dones de Puccini, o per a modernitat i societat.
Aquesta proposta convida a explorar el paper de les dones a l'obra de Puccini, analitzant com es reflecteixen els canvis socials i culturals de la seva època a través de l'òpera. La conferència anirà a càrrec de la musicòloga Cristina Álvarez i començarà a les 6 de la tarda a l'Auditori del Conservatori d'Eivissa.
Continuem a Sant Antoni per escoltar el contacontes La Rosa i el Drac, a càrrec d'Anacrònica.
Sí, serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Sant Antoni amb entrada lliure fins a completar aforament.
I un altre contacontes ens porta, en aquest cas, fins a Sant Carles. Es diu Cuentos de antes de las pantallas.
Encarna de las Heras protagonitza aquesta proposta que començarà a les 5 de la tarda a la Biblioteca Pública de l'Escola de Sant Carles i que està recomanada per infants a partir de 4 anys.
I acabam a Formentera, on avui hi ha un munt de coses que podeu consultar amb més detall a agendaformentera.cat. Nosaltres us en destacarem una d'elles. És la nit de música i ball amb la proposta Formentera Balla contra el Racisme.
Sí, entre les 8 i les 10 de la nit, Sapanx acull un taller de batxata sensual i un altre de roda de casino seguits de ball social i pica-pica. Es tracta d'una proposta organitzada pel Servei d'Immigració de l'Àrea de Benestar Social del Consell i l'associació Formentera Baila Conmigo.
Molt bé, ho deixem aquí. Amb tot això, Nieves, mil gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons aprofitem per felicitar el músic armeni-estatunidenc Shavars Odadian, no sé si ho estic pronunciant bé, que avui fa 52 anys, és conegut per ser el baixista de la banda de heavy metal System of a Down, a més ha escrit algunes de les cançons del grup i ha dirigit la majoria dels seus videoclips. Avui escoltam una miqueta de Toxicity, un tema de 2022, i tornem demà des de Salamera per celebrar Sant Jordi. Fins demà.